Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes 8 de diciembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hace justo un año, tal día como hoy, se diagnosticaba por primera vez en la ciudad china de Wuhan un caso de un extraño virus. Poco después, la OMS bautizaba la enfermedad provocada por ese virus como la COVID-19. Desde entonces hasta hoy, oficialmente han muerto más de 1,5 millones de personas en todo el mundo. Un año después, solo un año después, empezamos a ver luz al final del túnel, gracias a las primeras vacunas. Rusia y China llevan varios días administrando las suyas, aún sin esperar a completar los ensayos clínicos. Y esta mañana en un hospital de Coventry, en el Reino Unido, una mujer de 90 años recibía la primera dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech. Se llama Maggie Keenan y la semana que viene cumplirá 91 tacos.
Es una enfermedad terrible. Queremos acabar con ella, así que cualquier cosa que ayude es buena, ¿no?
La escena de Maggie, pero con menos cámaras, se ha repetido en otros hospitales a lo largo del Reino Unido. En el hospital de Gosport se ha puesto la vacuna a una española, Nerea Mateo. Nos contaba su experiencia en el arranque de esta linterna.
Yo siempre he dicho lo mismo, nos llevamos quejando un año de que a ver esto cuando se termina, y ahora que sacan la vacuna nos quejamos de que no la queremos. Yo creo que es un poco miedo a lo desconocido, ¿no? Pero bueno, yo creo que va a ser el principio, y sí que es verdad que a medida que la gente se vaya dando las vacunas y que todo vaya bien, pues la gente se animará un poco.
Volvemos a Londres. Paloma García Vejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, tú has visitado también varios hospitales hoy en Londres y sus alrededores. ¿Qué te has encontrado? Aparte de la expectación, ¿había ilusión? ¿Era un gran día?
Muchísima expectación fuera, en las aceras plagadas de trípodes, cámaras y periodistas. Claro. Absoluta normalidad dentro, atonía. Los ancianos entraban y salían a sus consultas. Los demás pacientes o acompañantes pues solo estaban pendientes de su pronóstico o de ayudar a caminar al que lo necesitara. Y bastante duro, lo sabes, Ángeles, ya pasar el día en los hospitales. Así que ilusión no había, más allá de esperar un buen parte médico por su cuenta. Pero también te digo, los de la vacunación hoy no estaban ni accesibles ni se ponían a tiro.
No tengo ni idea, yo soy ingeniero, eso es para enfermeras o médicos, soy electricista.
I'm the engineering guy.
Hay una lista prioritaria. A nosotros en la farmacia aún no nos han dado los protocolos. Esperamos órdenes. La vacuna no es para el público en general, solo para empleados y ancianos por ahora.
Eso sí, cuando les preguntábamos por la vacuna del coronavirus, dentro o fuera del hospital, a todos les interesa y les encanta hablar. O porque están deseando que les toque, los menos, para serte sincera, o porque tienen dudas y si no se lo dice su médico no piensan hacerlo, o porque directamente tienen miedo. Y ahí incluyo también a sanitarios. Anónimamente expresan sus reticencias y es muy legítimo hacerse preguntas, claro.
Sí, es legítimo hacerse preguntas. Pero es mucho más legítimo ver cómo están las UCIs y cómo se muere uno intubado. ¿Cuál es el calendario a partir de ahora, Paloma?
Muy largo, muy, muy, muy largo. Lo que sabemos es que esto de hoy es el inicio de una vacunación masiva que per se necesita 4 semanas para ser eficaz en cada uno de los pacientes. Por ejemplo, en un centro médico del norte de Inglaterra nos contaban: vamos a empezar a vacunar cuando cierren el colegio cuyo pabellón vamos a utilizar para la vacunación. El colegio no cierra hasta Navidad. Se limpia el traslado de la vacuna. Hay que instalar además anafilácticos, desfibriladores, etcétera. Y tenemos que vacunar en 3 semanas a todos los ancianos, que son los mismos que luego tienen que repetir en la segunda dosis 3 semanas después cada uno de ellos. Y esto, Ángel, entre diciembre y enero, elevando, trabajando en Nochebuena, en Navidad y domingos y todo tipo de festivos, supone 400.000 personas vacunadas. 400.000. Después tenemos que llegar a los 20 millones que se van a vacunar con la de Pfizer. Y a partir de ahí, imagínate, hasta los 70 millones de habitantes que tiene el Reino Unido. Así que, lo decía el propio Boris Johnson, esto no ha hecho más que empezar.
Sin duda, no olvidemos que son casi el doble que España. Paloma, gracias, ¿eh? Menudo día, te lo has currado.
Y mascarilla, gracias y mascarilla siempre, adiós, por si acaso. Paloma. Y la camiseta del pingüino, voy a ver si os la puedo regalar.
Sí, por favor, gracias, adiós.
Adiós.
Chao, chao. Aquí en España hoy Sanidad no ha actualizado los datos diarios del coronavirus, pero las comunidades sí que han publicado los suyos y se ratifica la tendencia a la baja. En Galicia, Cataluña y País Vasco de manera especial. La evolución también es buena en Castilla y León, que de hecho ha anunciado que a partir del viernes reabre la hostelería en toda la comunidad, excepto Burgos. Carolina Tabanera.
No se van a prorrogar las medidas extraordinarias y se van a mantener las propias del nivel 4 de alerta sanitaria, excepto en Burgos, capital, donde eso sí se permitirá la apertura de terrazas y se eliminarán las restricciones extraordinarias sobre el cierre de espacios culturales, bibliotecas o museos. En el resto de Castilla y León, en hostelería, se reabre a un tercio del aforo y sin poder consumir en barra. Las terrazas al 75%. Mario regenta un bar en el centro de Valladolid.
Esperemos que por fin el viernes nos dejen abrir todo el sector de la hostelería sin ningún tipo de restricciones, que no nos obliguen a abrir con limitándonos el aforo a un 30%. Hemos demostrado claramente que no somos nosotros los culpables de los altos índices de contagios.
Los grandes establecimientos comerciales abrirán con un aforo máximo de un tercio, al igual que los gimnasios. Se levantan también las restricciones extraordinarias sobre las salas de juego y de apuestas, cerradas, recordamos, desde el pasado 13 de noviembre.
Al margen del coronavirus, la otra gran noticia del día es el acercamiento de posturas entre el Reino Unido y la Unión Europea. Esta tarde Londres anunciaba que retira las cláusulas sobre Irlanda del Norte que violan el acuerdo alcanzado con Bruselas. Es un paso importante que debe ratificarse mañana cuando se reúnan presencialmente Ursula von der Leyen y Boris Johnson en Bruselas. José Luis, consejero, buenas noches.
Buenas noches, empieza a ver la meta. Los últimos metros son complicados y todavía podríamos sufrir una pájara, pero en las últimas horas se respira más confianza en Bruselas. Europa ha acogido con satisfacción la decisión del gobierno británico de retirar una serie de leyes que iban en contra del acuerdo del Brexit firmado el pasado mes de enero, cuando el Reino Unido dejó de formar parte de la Unión Europea. Nuestro objetivo siempre ha sido claro, ha dicho el vicepresidente de la Comisión, respetar los acuerdos del Viernes Santo en Irlanda del Norte y mantener el mercado único europeo. Finalmente, será mañana cuando cenen aquí en la capital comunitaria el primer ministro británico Boris Johnson y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El objetivo es tratar en persona de cerrar el acuerdo definitivo.
Y un día más hay que volver a hablar de la inmigración en Canarias. Esta mañana llegaba a la Isla del Hierro una patera con 48 personas a bordo. Una de ellas ha tenido que ser ingresada en estado grave en un hospital. Mientras, la polémica del día es ese vuelo con 200 migrantes que ha aterrizado esta mañana en Granada. Ni el ayuntamiento ni la Junta tenían noticia de ese traslado. El vídeo se está haciendo viral. Por eso van a elevar una queja al Ministerio del Interior. COPE Andalucía, Dani Trigo.
Hay un profundo malestar en Granada con el Ministerio del Interior por este traslado sin aviso previo, también por dejar fuera de control a un grupo tan numeroso y en una de las ciudades más castigadas por el virus en esta segunda ola. Según el alcalde Luis Salvador, ni siquiera saben cuál es su paradero.
Tomaron, parece ser, incluso hasta algún autobús a Granada o salieron a su libre albedrío. Alguna de las personas que llegaron les preguntaron si les habían hecho PCRs. O sea, y dijeron que no, cuando eran medidas de seguridad que por las que se está haciendo todo esto.
También va a pedir explicaciones el gobierno andaluz, que habla de deslealtad. Aseguran en la Junta que tenían conocimiento de otros traslados estos días a Sevilla o a Málaga, pero que no sabían nada del vuelo a Granada.
Terminamos en Francia. La Fiscalía ha pedido esta noche pena de prisión para, ojo, Nicolas Sarkozy, por corrupción y tráfico de influencias. En un duro alegato, el fiscal le acusa de mancillar el cargo de presidente de la República. París, Asunción Serena.
Los representantes de la Fiscalía Financiera han pedido 4 años de prisión, 2 de ellos firmes, para Nicolas Sarkozy, sospechoso de intentar corromper a un alto magistrado junto a su abogado, para quien también han pedido la misma pena, así como para el alto magistrado en cuestión. La acusación considera que el antiguo presidente de Francia es sospechoso de haber establecido un pacto de corrupción con el magistrado a través de su abogado para obtener informaciones bajo secreto del Tribunal Supremo, una información que la policía obtuvo tras pinchar el teléfono de Sarkozy y su abogado. Las acusaciones de la Fiscalía se basan en esas conversaciones interceptadas en esa línea. La Fiscalía, además, ha considerado necesario precisar que este proceso no es una venganza privada ni institucional y ha insistido en que nadie busca vengarse del antiguo presidente de la República. Mañana será el turno de la defensa y el jueves, fin de proceso.
Tiempo de análisis, tertulia, hablamos de todo esto y más hoy con Maripau Domínguez y con Fernando Jauregui.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Fernando Jauregui, ¿qué tal, amigo? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, enseguida entramos
Maripau,
al...
Claro,
buenas noches, Fernando.
Sobre todo a Maripau. Enseguida hablamos de las vacunas, del Brexit, del politiqueo, de Venezuela, que sigue dando mucho que hablar. Pero antes, me quiero tener una noticia. Me whatsappeo hace un rato con Fernando Jauregui diciendo, oye, tenemos que hablar de esto. Titular. La noticia es de hace un día, pero nos hemos enterado hoy. El Congreso estrena una página web que ha costado 1,59 millones de euros. Ojo, más de 1,5 millones de euros. Un trabajo adjudicado al grupo corporativo Jefe Informática por eso, 1,600,000 eurazos. Ya bueno, puede ser buena la web, ¿no, Jauregui?
Es la...
¡Joder, macho!
Es la remodelación de la web que se ha hecho ahora.
Sí, no,
vamos,
no.
Que llevaba un año de retraso, ¿eh? Esto fue una contratación hace 2 años y pico, me parece.
Sí, no, lo que
yo,
quieras.
Yo te digo una cosa. 1,600,000 euros, 1,597,051,36, para ser exactos, esto es lo que ha costado, para que no me lleve el diablo por mentiroso, es una auténtica animalada por una web. Yo lo siento mucho. Sé que es una web compleja, que tiene muchísimas bases de datos, que tiene unos buscadores muy fácil, muy completos, lo que quieras. Yo he preguntado a quien sabe, he comparado, y esa web, yo te digo una cosa, yo he hecho muchas webs en mi vida, y en fin, sin duda hay muy inferiores y mucho menos complejas que esta, no cabe la menor duda. Pero yo te digo, vamos, con los 97,000 euros, con los 97,000 euros finales, con eso haces un pedazo de web que te mueres. ¿Dónde se ha ido a parar el 1,5 millones restante? No lo sé, pero me parece que es un dislate. El Congreso tiene que tener un control de gastos muchísimo más severo de lo que tiene. No puede haberse gastado en el último trimestre, no se puede haber gastado 500,000 euros largos en viajes y dietas de los señores diputados cuando realmente la mayor parte estaban en sus casas. En el último trimestre, Yo creo que esto simplemente no puede ser, los gastos de los diputados hay que controlarlos, el trabajo de los diputados también, por cierto, porque, en fin, esto, creo que hay un cierto desmadre en el Parlamento y eso pues también contribuye al desdoro parlamentario. E insisto, la web, yo la he mirado por arriba y por abajo, la he probado toda, está muy bien, no incorpora nada del otro jueves y se olvida de cosas tan importantes como la interactividad. No hay manera de contactar con nadie. Es decir, es que lo...
Y eso lo hacen sin querer, ¿no?
Lo moderno, claro, es que este es el tema.
No, amigo.
Es que este es el tema. Hombre, toda la información de no sé qué, de las comisiones, de no sé qué, no sé cuántos, pero yo no puedo preguntar, no tengo manera de preguntarle a nadie. Ahí debe haber un servicio en la comunicación del Congreso, un servicio de guardia de diputados, lo que sea, para que yo pueda preguntar sobre temas de mi incumbencia. No lo hay, sinceramente. Estoy... ¿Os acordáis del escándalo del cambio de logo de Correos, que fue un dineral también? Ya no me acuerdo cuánto fue. Pues es que esto no se puede gastar en pólvora del rey cuando estamos como estamos, sinceramente. Parece demagogia, pero no lo es, no es demagogia, de verdad. Son ganas de que salgan bien las cosas.
No, yo no creo que sea demagogia, desde luego. Y lo que dices de que no hay nada en ella que sea extraordinario, pues... Es verdad, y ahí
es que
es
cada
donde...
web por ahí.
Y el precio.
Claro, sí, no, desde luego, el precio sí, vale. Admito pulpo. Se trataba de eso, ¿no? Básicamente. Porque fíjate cómo figura, leo literal, cuál es el objeto del contrato. Que claro, uno piensa, pues no sé, debe ofrecer algo estratosférico ese contrato, ¿no? Pues no, el contrato se basa en los servicios y bienes necesarios para el desarrollo de una página web para el Congreso de los Diputados. Bien, incluye la herramienta de gestión de portal y contenidos web, ¿vale? Así como la infraestructura de servidores necesaria para alojar los entornos de desarrollo, preproducción y producción de la página. Perfecto. ¿Alguien me puede decir dónde está aquí lo estratosférico? Es decir, ¿dónde va a parar ese millón 597.000 euros?
Mira, Maripau, por muchas herramientas de búsqueda que pongas, te puedo asegurar que con los 97.000 euros finales...
Sí, sí, sí. Bueno, te sale 97.051,
haces un pedazo de web que no
tiene. Sí, 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 absolutamente de acuerdo.
Un millón y medio, es que es un esquema. Vamos, me parece una barbaridad.
Bueno, lo que estamos esperando a ver cuándo sale, en qué consiste este grupo corporativo GFI, que tiene que haber...
Es un grupo serio, ¿eh?
Pero...
Tiene mil y pico trabajadores, está en varios países. Pero, sí. Bueno, pero precisamente sí, por eso,
pero,
pues,
perdona,
se puede hacer más barato.
No, yo me temo que posiblemente nos acabemos enterando de algo, Fernando. Es evidente que es un grupo que es un grupo grande, que sí.
Yo no me atrevo a decir nada.
Pero que es un poquito, no sé, raro, sorprendente. Vamos a dejarlo ahí, en sorprendente. No se sostiene ese dineral por una página web. Oye, igual somos ineptos para esto de la informática y ahora nos van a descubrir que es que cuando quieres hacer una buena página web, como poco te tiene que costar un millón. Y si te cuesta casi unos 600, muchísimo mejor, como es el caso, ¿no? Hombre, yo creo que a estas alturas no es normal, que nos sorprenda esto.
Es que esto, bueno, también es verdad que se contrató en otro momento, en momentos de más esplendor, pero eso no me basta.
Pero
me
da igual.
¿Por qué vas a gastar ese dinero si no es necesario? Yo creo.
En fin, vamos con el tema de la vacuna. No sé vuestra opinión. Yo, desde luego, si me llaman mañana, hago cola para ser el primero en que me la pongan, pero en fin.
Es más, yo me la salto si puedo para ponérmela antes.
Antes que yo. Sí. Si no, en fin. He hablado hace un rato con Nerea. Es una española que trabaja al sur de Inglaterra. Trabaja en un centro de gente con problemas. Es sociosanitaria. Y le han puesto la vacuna pues un ratito antes de que yo la llamara. Mira.
En realidad, efectos a corto plazo, los únicos que hay ahora o que te pueden decir es como cualquier otra vacuna, ¿no? Dolor de cabeza, estar cansado, bueno, pues lo típico con cualquier otra vacuna. A largo plazo sí que le he preguntado si sabían un poco, bueno, cuáles iban a ser las repercusiones. No me ha dicho nada. En un principio me ha dicho que como cualquier otra vacuna.
El primer ministro británico, Boris Johnson, yo creo que con razón, ha sacado pecho.
Gradualmente marcará una gran diferencia, pero subrayo lo de gradualmente, porque no hemos vencido al virus todavía.
¿Cómo veis el tema de la vacuna?
Hombre, a Boris Johnson hay que reconocerle que se ha adelantado.
Hombre, sin duda, oye, chapó, claro que sí.
A mí me cae como una patada, pero hay que reconocer que esta vez, el payaso Johnson se ha acertado. Ah, oye, por cierto, ¿a que no sabéis cómo se llama el segundo vacunado?
Sí, William Shakespeare.
William Shakespeare. Es que, claro, sí. Es que todos...
Pero es que
todos
es de la zona, macho.
Todos los astros, desde la zona, por supuesto, de Stratford, todos los astros se conjugan para realmente que las cosas sean extraordinarias este año 2020, de verdad. William Shakespeare. Yo ya te digo que yo haría en la cola, si no puedo estar delante de ti, estaré detrás de ti, porque hay que vacunarse. ¿Qué se pierde vacunándose? Podemos perder mucho más no vacunándonos. Yo creo que no tiene ningún sentido. Me parece que se está actuando bien, sinceramente, en todos los países. Vamos a ver si luego no hay un caos absoluto cuando la gente se agolpe a millones para vacunarse. Pero bueno, de momento, la organización, desde luego la de Gran Bretaña, hay que reconocérselo, hay que quitarse el sombrero. Sé lo que están haciendo en Francia, cómo están preparándolo. Y yo creo que aquí, sinceramente, las cosas como son, pues no se está actuando mal hasta donde yo estoy llegando a saber, la verdad.
Bueno,
ojalá no me equivoque, porque no podemos organizar la zapatista que hemos organizado con las mascarillas, con los respiradores, con las UCIs, con no sé qué.
Hombre, tenemos la ventaja de que como otros los están haciendo antes, ahora sí que podemos hasta copiar. Pero bueno, yo de entrada hay un detalle muy curioso, y es como las Fuerzas Armadas lo distribuyen por todos los grandes países, pero aquí no. Como seguramente habría dos comunidades en las que no podían entrar, pues que lo haga el distribuidor de las medicinas, ¿no? Pero en fin, es un comentario que hago.
Es un comentario tremendo, ¿eh?
Sí, pero es así. Maripau.
Claro, lo malo.
No, yo creo que hoy es un día muy, muy, muy importante. Al final, mira, a mí, sinceramente, me da igual quién sea adelante, pero que ha habido ya un país que da el paso y que hoy, pues bueno, lo vamos a tener que escribir en letras grandes, ¿no?, en el calendario, porque se abre un periodo que va a ser largo, ya lo ha explicado la corresponsal en Londres, en ese caso, y en todos, yo creo que en todos los países va a ser largo, porque además, por si faltaba algo ya para que se prolongara, es que son necesarias dos dosis, ¿no?, por persona. Con lo cual, esto va para largo. Pero el hecho de que ya empiece, a mí me parecía hasta mentira, porque ahí llega un momento en el que psicológicamente uno ya se instala en esta anormalidad. Y era muy peligrosa, porque por un lado es verdad que la gente ya está como muy harta y muchos soliviantándose, y bueno, hay que pedir que se siga teniendo paciencia, pero por otro lado también cabe esta otra postura, ¿no?, de decir, bueno, es que esto nos lo han vendido como que va a ser tan a largo plazo, va a pasar un año, en cuanto parpadeemos de nuevo dos veces ya ha pasado un año, parece mentira, pero todavía nos queda mucho, ¿no? Entonces, el hecho de que hoy hayamos visto ya cómo una persona está recibiendo esa vacuna, que ha sido simbólico porque durante el día ha habido pues muchas más, yo creo que ya se contarán por miles las que empiezan a estar ya vacunadas, pues hombre, eso la verdad te deja un poquito esperanzado, ¿no? Por
Margaret
fin.
Keenan se llama la señora. De
sí, Maggie, que además...
Muy simpática, por cierto.
Exacto, sí, eso iba a decir.
Oye, muy simpática, no parece que tenga 90 años ni loca, pero bueno.
Y con un talante magnífico, muy calmada, dando un mensaje, mira, además buenísimo, ¿no?, a la población. Yo creo, porque todavía los hay, esos memes que dicen que no, que la vacuna, los antivacunas. Yo ahora mismo los antivacunas, de verdad.
Yo no les llamaría memes, Maripau, porque el miedo es libre...
Ya, el miedo, no, es, sí, perdona, el miedo es libre, que, pero el miedo te puede matar, sí, pero, a ti.
No, no,
perdóname,
claro,
Fernando. En este caso no estamos hablando de una...
Ya, pero... Conozco gente muy sensata que dice que no se va a vacunar y le respeto. Yo no lo haré porque me vacunaré.
Vale, si contagian ya, y acaba muriendo alguien, ya me contará si se le dice algo peor.
Permitidme una cosa. Imagino que esa persona que no se quiere vacunar, si su empresa le exige la vacuna y contrata a uno vacunado y a otro que no, también lo aceptará, ¿no?
Se vacunará.
Ah,
amigo. Ya verás cómo se vacunará.
Ya.
De todas maneras, no, claro. Ángel, que convengamos en que ahora tenemos estamos mucho mejor armados para resistir esta segunda oleada, e incluso una tercera si viniese.
Hombre, que antes, duda, pero tenemos, claro.
Van a hacer test las farmacias.
Cosa bueno, también lo estábamos, también decíamos eso en verano, y mira la que salió en octubre.
Bueno, sí, pero yo, bueno, y se puede liar otra vez, porque lo de hoy en Madrid y en Barcelona creo que ha sido, vamos, de aurora boreal. Yo no es que esté muy en contra tampoco de que la gente salga a la calle, si sale con mascarillas y se toman precauciones, pero lo de hoy en Madrid me han contado que ha sido, yo no he estado, pero me han contado que en el centro ha habido lo que no está contado. Y que en la sierra hoy ha sido, vamos, aprovechando bueno, que la, sierra, la nieve, creo sí, que sí, ha la, sido,
la,
vamos.
La sierra se ha colapsado, y yo os puedo decir, yo ayer tuve que salir para ir al centro de Madrid a recoger a mi hija, un atasco, o sea, es que tardé hora y media en ir, que se montara en el coche y volver a casa, hora y media, pero atascado el centro hablo castellana... En fin, Madrid es una gran ciudad, o sea, atascarla en plena pandemia me pareció... Volví con un enfado a casa que no os podéis imaginar. Es que no es normal, la verdad es que no es normal, pero bueno, pasa, ya está pasando. Ahora que nos preparemos, sí, porque es que esto coincide...
Salir, hija, quiere salir, ya, claro. Comprendo que está... Estamos muy tristes, es verdad.
No, ya.
Nos espera una Navidad triste.
Claro, y tú no quieres salir también. Sí, claro. ¿Sales? Poquito, ¿no? Ah, pues es a que mí me pasa lo
gracia.
Mismo, fíjate. Claro,
a mí me hace mucha gracia.
Hay que esperar un poco más, hay que aguantar un poco más.
Me hace mucha gracia esos vídeos que he visto en la tele y en los informativos en Barcelona o en Madrid, como comentabas, Maripau, cuando sale alguien diciendo, no, estoy aquí por el centro de Madrid, hay muchísima gente, esto es insoportable. Claro, de decirle, ¿y tú? ¿Y tú también eres, tú también eres gente, ¿no?
Sí, sí, claro. Sí. Es decir, que yo no me bajé del coche.
Ya, bueno, pero te comes el atasco y te das la vuelta cuando puedas, o coges a tu hija y te piras. Pero
sí,
no,
sí, sí.
El que aparece en la Puerta del Sol, en la plaza de no sé dónde. No, joder, esto está insoportable. Aquí hay una cantidad de gente, pero
sí,
si
sí,
estás
tú
ahí,
caminando,
macho,
y tú, claro, caminando con los demás. Sí,
no sé cuánto.
Encontrándotelos de frente.
En fin, resulta un ejercicio curioso,
sí,
¿no?
Sí,
pero
sí.
Bueno, a ver si en cualquier caso llegamos más o menos sanos y salvos a esto. Yo creo que evidentemente hay un antes. hay un antes y un después con lo de la vacuna, ¿no?
Sí, hombre,
yo,
hombre.
Por buscar otra variable en todo este debate, claro, llevamos meses, un año, pidiendo que nos digan el nombre de los científicos, de los famosos expertos. No existen, son funcionarios. Pero es que a partir de ahí, cuando aparece Mariano Esteban o Luis Enjuanes o todos los grandes científicos, virólogos, bioquímicos diciendo vacúnense, vacúnense, estos son expertos de verdad y tampoco les hacemos caso. Oye, es que de verdad no tiene un pase.
Tú y yo sí, Maripau creo que también.
Pues sí, pero...
Sí, sí.
Yo un ejercicio, pero, un ejercicio de cinismo...
Pero de verdad lo de la vacuna es que yo no estoy de acuerdo con lo que discutíamos antes Fernando y yo, porque mira, tú te vacunas contra la polio, vale, pues tú coges la polio, te vacunas y no la coges, pero es que si no te vacunas contra este virus, es que matas a otro, es que a lo mejor tampoco, a ti no te pasa y puedes contar.
No,
¿cómo? ¿Perdona? ¿Cómo que no te pases? Pero
matas
bueno,
a otro, hombre.
O sea, perdona,
no, claro, involuntariamente, por supuesto. Pero si tú, imagínate que tú, sin querer, eres asintomático. O, bueno, tienes síntomas leves, ya lo sabes, y entonces te aíslas. Pero si eres asintomático, tú puedes contagiar
Maripau,
perfectamente a una persona
a vacunar,
que tenga
Maripau.
Una patología previa y tú no lo sabes, y la has contagiado también sin saberlo, y esa persona
Maripau,
puede acabar muriendo.
Maripau,
entonces,
escúchame,
claro
escúchame
que
un
se
momento,
puede matar sin querer.
Escúchame,
dígame
yo me voy
usted.
A vacunar. Yo recomendaré, en cuanto tenga un micrófono delante o un ordenador, recomendaré a todo el mundo, pediré a todo el mundo que se vacune, porque creo sinceramente que es lo mejor. Pero no se puede obligar a la gente a vacunarse. Me parece a mí, digo, leyes en mano, derechos humanos en mano, ¿qué quieres que te diga? Es muy difícil obligar a la gente a vacunarse, muy difícil.
Mm.
Me parece muy poco responsable no vacunarse, pero yo no les llamaría memos ni necios, ¿qué quieres que te diga?
Pero, entenderás que yo no entienda, yo no comprenda que haya gente que lo haga por el tipo de virus y es una pandemia, o sea, está todo el mundo, Fernando. Que está todo el mundo contagiado, todo el mundo, me refiero al mundo, al planeta, ¿no? O sea, está todo el mundo se está contagiando, no hay un país que esté libre prácticamente.
Pues
entonces,
eso
¿cómo
entiendo,
se puede
Maripau,
uno plantear que no se va a vacunar? Pues la persona que no se quiera vacunar, oye,
pues hay,
que creen una ciudad artificial y que se vayan todos a esa ciudad, porque claro, van a contagiar.
Bueno,
o sea, pueden contagiar.
De momento la realidad es que hay un 42% de personas, según las encuestas, que, bueno, es encuesta del CIS, no sé, pero bueno, según las encuestas hay un porcentaje importante de personas que dicen que no se van a vacunar, que no quieren vacunarse. Bueno, esto es algo que tenemos que respetar, tenemos que intentar convencer a ese 42% o a la mayor parte de ese 42% de que lo mejor es vacunarse, porque hay mucho menos riesgo en vacunarse que en vacunarse. Ya está, así
ya,
de sencillo.
Oye, y cuando yo viajo a... y como hemos viajado todos, por África, y me piden la tarjetita amarilla de la OMS con la fiebre amarilla, con las tifoideas, con la hepatitis, y digo, oye, oiga, perdone, déjeme mi libertad, yo quiero entrar en Kinshasa, y me dicen, no, te das la vuelta. Claro, no te queda... Es que las vacunas son obligatorias en enorme parte del mundo, coño.
Pero eso es distinto. Que,
¿cómo?
Que, perdona, un momento. Que para entrar en un país, te exijan naturalmente presentar un certificado de sanidad, llamarte vacuna o llamarlo certificado de vacunación o lo que sea, lo entiendo perfectamente. Que en tu propio país, para hacer tu vida normal, te obliguen a vacunarte, es que me parece...
Oye, perdona,
tú no puedes
llevar a un niño a una guardería si no está vacunado, con toda la razón.
Sí.
Y sin embargo, si vas a poder ir a un restaurante o con tu compañero de trabajo porque en su libertad no se vacuna, oye, perdona.
Pero Ángel, que tienes razón. Que es que
pues
tenéis,
entonces no me discutas.
Que tenéis toda la razón del mundo, si no estoy discutiendo. Estoy diciendo solamente que desde un punto de vista estrictamente jurídico, me parece complicado obligar a la gente a vacunarse.
Sí,
nada más, estoy diciendo eso, nada más.
Esta noche el frente de Tres Cantos se rompe, está rompiendo.
Está roto ya para siempre.
Pues no
roto para siempre.
Pues no veo por qué, porque en el fondo estoy diciendo lo mismo que vosotros. Lo que pasa es que...
Sí, pero eres así de puñetero. Mira, desde el punto de vista jurídico, es muy lícito contratar por 1,5 millones la web del Congreso y mira cómo les hemos puesto. Oye, dejadme que me voy a Pulido dos minutos y... ¿Qué ibas a decir, Fernando?
Que no lo
que
sé.
Luego
si
me regañas.
Si es tan estupendo, no lo sé. Que esto de contratar por 1,5 millones... No,
pero jurídicamente...
Habrá que verlo. Bueno, jurídicamente no lo sé si hay límites. No lo sé. Es que no lo sé. Tengo que averiguarlo un poco más.
Vale, venga.
Es un tema
raro. Adiós. Adiós.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
¡Hala! ¡Todos de compras navideñas!
Antonio.
¿Qué?
Toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para la leche.
¿Leche? ¿Qué leche ni qué leches?
Esa mala leche.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ayer hablé con mi hermana para decirle que este año no iremos al pueblo en Navidad.
No te preocupes, ya he pensado cómo resolverlo.
¿Sí?
He pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos. Ya verás cómo nos divertimos.
¿Incluye 20 aldeas, el nuevo ecológico de Condado de Aza?
Tú eliges los 4 vinos que quieras. FamiliaFernándezRivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En 1924 Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
¿Quieres un seguro de coche como las uvas de fin de año? Que no se te atragante. ¿Berti o falso? En Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes realizar todas tus gestiones en un clic. Pero de verdad, y sin tener que moverte de casa. Pásate a Berti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en berti.es.
Queridos Reyes Magos, sé que tenéis por costumbre dar los regalos en enero, pero este año, ¿podríais adelantar el mío unos días? Antes del 31 de diciembre sería perfecto. Y en rojo, adelántate al cambio del impuesto de matriculación previsto para enero de 2021 y consigue tu Volkswagen sin que tengas que pagar más impuestos. Encuentra el tuyo en Volkswagen.es.
Melchor, Gaspar, Baltasar, ¡no perdáis esta oportunidad!
Volkswagen.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco,
con Soco.
Con
Soco, oh, 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 oh.
Con Soco,
con
Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Maripau Domínguez, con Fernando Jáuregui. Pareja, ya sabéis que hay un tema que me apasiona, por desgracia, que es el asunto, lo digo sin coña, que es el asunto de Venezuela, sus consecuencias, sus equiparaciones, en fin, el drama que no cesa. Nicolás Maduro sigue a lo suyo. Hoy ha dicho que el presidente de Colombia, Iván Duque, planeó asesinarle el día de las elecciones. Tal cual, el domingo pasado, ¿eh? Maduro, escuchad.
En Estados Unidos votó el 30% de electores de manera presencial, el día de las elecciones. 30%. Anoten ese número por ahí que es muy importante. 30%. El resto lo hizo durante 2 meses por correo. Cada elección es un mundo. Nosotros no nos podemos dejar obnubilar cuando tenemos victorias abrumadoras, gigantescas.
Maduro espera que Joe Biden dialogue con él y hace un llamamiento a los venezolanos.
Llamo a todos los venezolanos y venezolanas que quieran la recuperación de nuestro país, que amen nuestro país, a que dejemos los sectarismos de lado, a que dejemos los orgullos y los egos a un lado, a que abramos el corazón y nos sentemos todos en la misma mesa. Pongamos la agenda y empecemos a escribir una nueva historia de entendimiento, de reconciliación, de reencuentro y de recuperación de nuestro país. Ese es mi llamado.
¿Cómo lo veis, Maripau?
Madre mía. Bueno, pues Venezuela no sale de su caos, no sale de su caos. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas, pero desde luego Maduro yo creo que está echando un pulso demasiado fuerte en este momento. Ahí está esperando a Biden, que vamos a ver cómo se manifiesta. Y España también tiene un problema. Porque lo que ha dicho hoy la ministra de Exteriores, de que la Unión Europea no se ha enfadado y que no, en fin, como que ni le va ni le viene lo que ha dicho José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente español, pues yo lo pongo bastante en cuestión. Yo lo cuestiono porque a mí me parece que Zapatero le ha hecho un flaco favor, por un lado, a la democracia en Venezuela, por otro a España, y no te digo ya a Europa, con esas palabras, no sé, que igual él le encuentra mucho sentido, pero desde luego ha sido desafortunado a más no poder. Entonces, claro, que se diga que Europa, o sea, querer dar una lección de democracia a Europa partiendo de Nicolás Maduro, pues a mí me parece que es de mucha gravedad. Pero sin embargo, bueno, pues aquí en España, claro, ¿qué van a hacer? No se van a poner a uñas con Zapatero. Y dicen que no, que es a título personal y que Europa no. Bueno, es muy grave lo que ha dicho. Y eso refuerza también, ayuda a reforzar el papel de Maduro en Venezuela. No porque Zapatero sea impresionantemente de peso en el panorama internacional, sino porque realmente, como hay tan pocos que apoyan a Maduro, pues hombre, los que lo apoyan destacan, y si además procede de España y habiendo sido presidente, pues tiene su importancia, ¿no? Lógicamente. A mí me parece que bendecir de esa manera la atrocidad que está cometiendo Maduro un día tras otro, ya no solo con el tema de las elecciones, que por cierto, aquí también, por si nos faltaba algo de chispa, el ministro de Consumo pues ha salido diciendo que España, el gobierno, debería reconocer el legítimo gobierno de Maduro, que igual tendría que tomarse la molestia de intentar explicar qué entiende por legítimo, ¿no?
Fernando, oye, una pregunta y te dejo el balón botando. ¿Puedes entender, Fernando, el asunto de Zapatero?
Pues cada día menos, la verdad. Hubo un momento en que lo entendí, pero ahora cada día menos, porque esto es insostenible. Yo he hablado con fuentes muy seguras que me dicen que Zapatero no está cobrando por esto, no es un tema económico. Esto me dicen gente que tiene por qué saberlo y que además no es precisamente zapaterista, ni siquiera socialista. Pero si es que no entiendo muy bien sus motivaciones, porque ya es un puro empecinamiento. Pero te voy a decir una cosa, es que estas elecciones no hay por dónde cogerlas, porque es que primero, un país no es una democracia por votar cada 4 años, meramente. Pero si encima la votación es nula de pleno derecho, como lo ha sido esta, entre otras cosas porque hay 5 millones de venezolanos que no pueden votar porque están fuera. 5 millones. Es decir, y 5 millones están fuera pues porque los han ido echando de una manera o de otra. Y aunque sea en broma, que no sé si ha sido en broma, Ángel, lo de Diosdado Cabello, decir, no, y el que no vote no va a comer ese día, o sea, aunque sea en broma, con esos temas no se puede jugar
de ninguna
de las maneras.
Aparte que no hace ninguna, sí.
Aparte que están para bromas. Yo creo que realmente la comunidad internacional hace muy bien en no reconocer estas elecciones, creo que hacen muy bien, y creo que el gobierno español, la parte del gobierno español que en fin, que es la parte del gobierno español, hace muy bien en no reconocerlas también y en alinearse con la Unión Europea. Lástima que hay una parte del gobierno, como dice Maripau, una parte del gobierno, que efectivamente pues está en posiciones absolutamente inconcebibles e incomprensibles, excepto por el pasado y por ayudas del pasado, naturalmente, pero está alineado con el chavismo, que el chavismo es que no tiene nada que ver con la democracia, es que nada, pero ni remotamente. ¿Cómo puede decir ese discurso el señor Maduro, el que nos ha reproducido ahora, cuando tiene no sé cuántos miles de presos en la cárcel, presos políticos en la cárcel, cuando la vida humana vale en Venezuela lo que tú sabes, Ángel, porque lo has visto, y yo también? ¿Cómo puede decir lo que está diciendo? En fin, bueno, y en cuanto a la conspiración de Iván Duque, ¿qué quieres que te diga? Si realmente existe, tienes que llevarlo a los tribunales internacionales, pero tienes que tener pruebas de eso. Y yo creo que Maduro es un bocón que dicen ellos mismos. En fin, de verdad, estoy muy triste con lo de Venezuela, porque Venezuela es un país que yo quiero mucho, al que yo quiero mucho. Creo que tú también, Angelín, no sé, Maripau, sí. Porque no sé, pero yo tengo lazos con gente, conozco gente.
De aquí, bueno. Gente que ha tenido que salir huyendo de Venezuela.
Yo tengo un amigo que incluso que se llama como yo. Se llama Fernando Jauregui, que es periodista allí.
En fin, hablando de la vida humana, ¿habéis visto el vídeo de ese avión del Vueling Las Palmas Granada?
No.
Que está rolando por...
Ah, sí, sí. Ah, sí, sí, claro, sí, cómo sí, no.
El de los emigrantes, está rolando por todas partes.
Los emigrantes clandestinos. Clandestinos.
La Junta de Andalucía ha pedido explicaciones al Ministerio del Interior. Dice que los dejan allí, nadie sabe dónde están, los han soltado por Granada. Yo estuve hace unos días en Canarias y recuerdo en la terminal cómo se me acercaba algún chaval, era un joven, en este caso negro, y sin hablar ni francés ni inglés me preguntaba cómo embarcar en el vuelo a Barcelona, y era uno de estos inmigrantes que claramente iban a la península. El vicepresidente del gobierno andaluz, Juan Marín, ha tildado de desleal al gobierno.
Desconocemos el Canal Sur. ¿Con qué autorizaciones han venido estas personas a Andalucía? Vengan de donde vengan y seas quienes sean. Pero así es como está actuando el gobierno de España con Andalucía desde hace mucho tiempo, con una deslealtad absoluta en todos los términos, ¿no? Y en todos los ámbitos.
Están llegando a muchos más sitios, no solo a Andalucía, lo digo por lo de la deslealtad. Y dicho esto, yo pienso, porque lo he visto allí, que no puede ser que Canarias se coma solo este marrón, porque es insoportable. No sé cuál es, cómo lo veis vosotros.
Seguro que tienes toda razón, lo has visto in situ, y además es que aunque no lo veas, es muy perceptible y muy comprensible. Pero, a ver, puedes crear serios problemas de orden público si tú trasladas a gente sin avisar.
Y lo sueltas por ahí.
Claro. Dejándolo allí y lo sueltas por allí. Puedes crear pues lo mismo que cuando salieron del muelle en autobuses para ir al pueblo. Es que, quiero decir, que es que eso hay que organizarlo un poco mejor, porque un día puede haber un conflicto muy serio. Porque esta es gente, los pobres, que no tienen nada. Y el que no tiene nada, ya sabes que a veces pues tiene que hacerse con algo como sea, muchas veces. Y en fin, yo no entiendo muy bien la política del Ministerio del Interior en este terreno. Y desde luego, la queja de Juan Marín, me temo, Ángel, que está bastante justificada. En Andalucía y a lo mejor en algunas otras comunidades.
Maripau.
Bueno, esto es de una grandísima irresponsabilidad en el momento en el que estamos. No se puede circular entre comunidades, tienes que llevar un justificante para poder ir de un lugar a otro, pero resulta que la subdelegada del gobierno... en Andalucía dice que, bueno, que los inmigrantes que iban en toda regla y que podían circular por donde quisieran. Pero que quién
no
en España.
Ir a Segovia.
Pero,
y tú no,
claro,
puedes ir a Segovia.
¿Y quién en España puede circular por donde quiera? No, con el problema
más,
sanitario que
es
hay.
Más,
entonces, ¿esto de
yo,
qué va?
No,
es decir,
una
no,
cosa muy
es
importante.
Una irresponsabilidad.
Una cosa muy importante. Desde aquí, porque Canarias sí se puede entrar, sí podemos ir a Canarias. Pero ojo. Andalucía tiene sus limitaciones, como Madrid durante todo este puente,
claro.
Y como toda España, toda la península, perdón, excepto Extremadura. Y resulta que estos chicos, en fin, pobre gente, no digo que no, pero no sé, es un poquito elástico.
Pero,
¿no?
Pero es que están circulando libremente personas que no tienen ningún control sanitario. Ningún control sanitario.
El control cuando llegaron, que pudo ser hace 3 meses, 2 o 15 días.
Bueno, imagínate.
Eso no, ya no vale.
O sea, si no vale, eso vale, está, claro, vale. Estamos hablando y diciendo todos los días, lanzando este tipo de mensajes, ¿no? A la población.
Ahora, es un problema que no es un problema que
puedes
no es fácil,
contaminar
¿eh?
Saliendo de hacer,
no, no,
de hacer tu
hay que,
prueba.
Hay que reconocer que es un problema muy difícil, y tú mismo lo has dicho en tus crónicas, te lo he oído yo, y es difícil, no cabe la menor duda. Y Europa no está colaborando demasiado, dicho sea de paso, porque Europa hizo una cumbre sobre este tema, y ¿sabes qué países fueron que no estaban? Los países ausentes: España, Italia y Grecia. Casualmente, los países donde llega la inmigración.
Claro, por pura geografía.
Por pura geografía, pues no estaban. Estaban el austriaco, el francés, Alemania, no sé qué, pero no estaban. No estaban ni España, ni Italia, ni Grecia. Y creo que es que nos consideran poco ahí. Yo creo que no estamos haciendo oír nuestra voz lo suficiente. Yo creo que tenemos un problema de representación diplomática en estos momentos, yo creo, la verdad.
Hombre,
lo digo muy seriamente.
Y de consideración, sobre todo en Marruecos, que es la madre del cordero, bueno, en esta
movida. Pues fíjate si encima llevamos a la cumbre al señor Iglesias, que menos mal que se ha impuesto la sensatez, porque el señor Iglesias yo creo que quería ir. Yo creo que anunció que iba, eso es.
Lo filtraron ellos.
Por eso te digo que anunciaron que iba. Es que de verdad a veces parece que estamos tarumbas.
¿Está por ahí Julio César Herrero?
Está por ahí.
Se ponga. Buenas noches.
Aquí estoy. Hola, Ángel. Hola, Pau.
Hola.
¿Qué tal, Fernando?
Hola, Salón. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Bueno, escuchadme. El 4 de enero se va a conocer si una juez inglesa autoriza la extradición de Julian Assange a Estados Unidos, que, como sabéis, le reclama por 18 delitos de espionaje y de intrusión informática y que están castigados allí con hasta 175 años de cárcel. Desde hace unos días en El País, que por cierto publicó los documentos de Wikileaks hace unos años, recordaréis, bueno, pues viene publicando algunos artículos en defensa de Assange, en los que se destaca que ese juicio hace peligrar la libertad de expresión y la de prensa. Mi primera pregunta es, ¿Assange es un periodista?
Me deja responder muy rápido.
Sí, vas muy rápido. Sí,
no, es que tengo que decir una cosa sobre Assange. Vale. ¿Alguno de vosotros le contrataríais como responsable de la seguridad informática de vuestra empresa?
Hombre, no.
Eso no. Siguiente pregunta.
Pero a lo mejor como periodista de investigación, sí.
Ya, y tú te fiarías de lo que iba a publicar este y de lo que iba a obtener de su fuente.
Hasta ahora, desde luego, no le están procesando por mentir.
Ya.
Eso, atención, ¿eh?
Ya.
Están procesando por algo que...
Ya.
Bueno, tú da tu opinión y yo lo doy la mía. Tú eres el que mandas aquí.
La pregunta es si os parece que es un periodista. ¿Es para vosotros un periodista Julian Assange? Porque
pero
no es un tema menor.
Pero que no todos los que publican en un periódico tienen por qué ser periodistas. Y claro.
No todo el que da información tiene por qué ser periodista. Claro. Yo, sinceramente te lo digo, quitando connotaciones muy negativas del señor Assange, que todos conocemos, que se ha inmiscuido en temas que no tenía que haberse inmiscuido. Y a lo mejor, esto no me consta y por tanto lo digo, y a lo mejor estaba un poco al servicio de una potencia tan lamentable como Rusia, pero al margen de eso yo creo que, en fin, ha hecho un favor desvelando algunas cosas absolutamente vergonzosas. Creo que no se le puede procesar por delitos de espionaje, no es espionaje lo suyo. Un periodista no espía. Y yo creo que en este caso ha hecho una labor periodística, Julio César. ¿Qué quieres que te diga?
Bien.
Otra cosa es la persecución. Es que quiero decir, ha tenido una persecución que yo creo que ha sido muy injusta. Aquellas acusaciones de violación que tenía en Suecia, que al final han tenido que retirarlas porque es que no tenían ni pies ni cabeza, dicho sea de paso, era una manera también de presionar y no sé. Sinceramente, creo que el caso Assange tiene muchos perfiles. Es muy poliédrico, pero yo entiendo en algunas cosas a defenderle.
Pau, ¿te parece que es un periodista?
Bueno, yo no sé si lo voy a catalogar como periodista o no, pero...
No, sí. Es que te lo digo porque sus abogados invocan la libertad de prensa. Y a esa es
la libertad de prensa, la puede hacer el señor que publica en ABC.
No solo para periodistas, oye, la libertad de prensa, todos tenemos derecho a la libertad de prensa.
Yo coincido con Fernando en que no veo cuál es el problema de que se hayan desvelado determinadas cosas. O sea, vamos, que me parece bien y con otro tipo de personaje y en otras circunstancias a lo mejor lo llamaríamos simplemente periodismo de investigación. O sea, que se descubran situaciones, hechos, circunstancias que son denunciables, a mí me parece que esa es una de las bases del periodismo, es su esencia básicamente, ¿no? Otra cosa ya es que luego lo poliédrico es lo que rodea al personaje y a las circunstancias personales del personaje y a la persecución, pero eso yo lo separo de lo que es el hecho en sí de haber determinado cosas que son denunciables. Vale, claro, o sea, que sí.
Entonces, para vosotros dar a conocer unos documentos convierte a uno en un periodista. Esto está bien.
Lo convierte en un comunicador, en un señor que da información. Bueno, y yo es que periodista yo.
Antes de
que
en este caso, sus abogados pero, se refieren a él como periodista.
Pero Julio, en este caso, él jugaba un papel de editor periodístico, de editor de una web en este caso. Pues
bueno, esa es la segunda pregunta, que es también lo que dicen sus abogados, concretamente. concretamente Garzón. Califica Wikileaks de una agencia de noticias. ¿Os lo parece?
Bueno, eso es un poquito elástico, ¿no?
Es elástico, efectivamente. Yo estoy de acuerdo contigo, Ángel. Es elástico,
pero Wikileaks no es
una... Pero da noticias, ¿no? Uh-huh. Yo no sé si es una web realmente que pudiese entrar en un registro de empresas periodísticas, pero lo que no cabe duda es que daba información. Mira, y es que yo creo que es bueno, dar esa información es bueno.
Mira, hoy teníamos que haber llamado, si llego a saber que traes este tema... Habíamos llamado y habíamos entrado antes con David Alandete, el corresponsal de ABC en Washington, que escribió un tratado sobre la relación del independentismo catalán con Rusia, con Wikileaks, con Assange, espectacular. Y ahí te das cuenta del perfil del personaje y del abogado. Pero bueno, ahí lo dejo.
Sí, yo tengo
Alandete no es precisamente un gran amigo de Assange, eso es verdad. Bueno, y el libro efectivamente es un libro que fantástico. Hay que leer forzosamente. Lástima, lo tengo arriba, en el piso de arriba, y no lo puedo traer, pero es que si no...
En el ala norte de tu mansión.
En el salón rosa.
No, listo, porque estoy en el sótano. O sea, ahora mismo estoy viviendo en el sótano, no te pases. Me gustaría poder dar el título, porque realmente merece la pena darle un vistazo a ese libro. Sí. Sabe mucho Alandete, sobre todo de Rusia. Y Rusia no es del todo ajena, sin duda, al señor Assange, como no era del todo ajena al señor aquel del Guardian, que no me acuerdo de su nombre. Que ahora estoy viendo en Rusia, claro.
¿Para ti Wikileaks es una agencia de noticias?
Yo creo que no es exactamente una agencia de noticias, pero que efectivamente, al final, lo que se considere o no, yo sé que la defensa lo que está es intentando enmarcarlo dentro del periodismo puro y duro. Claro, exacto. Porque ahí hay una serie de fuentes y de aspectos que te pueden beneficiar a la hora de no tener que declarar determinadas cosas.
Por eso, o sea, no es menor saber si es
claro,
o no es periodista.
Por eso, como estrategia de defensa, yo lo entiendo. Y, en efecto, dan información, caray, han dado informaciones que, como decía antes, son denunciables. Y, por tanto, a mí no me parece que sea de espionaje. Entonces, ¿el periodismo de investigación qué es espionaje? No, porque el espionaje no se hace público.
El espionaje beneficia a quien lo conoce secretamente. Esto
claro,
es,
por eso.
Hacerlo público.
Por eso. Documentos... Pero de ahí a que sea una agencia de noticias...
Pues ha actuado como una agencia de noticias, la verdad.
Ha dado información, eso sí, pero dar información tampoco es ser una agencia de noticias, Fernando. Puedes dar información, puedes sacar informaciones, pero no eres una agencia de noticias.
No me gustaría admitir que se celebre ningún tipo de consejo de guerra, ningún tipo de juicio contra un señor por dar información. ¿Qué quieres que te diga?
No, desde luego.
No me gusta admitirlo. Yo, como periodista, no me gusta admitirlo.
Alandete publicó el último libro, que es Fake News, la nueva arma de destrucción masiva.
Eso es.
Los documentos que reveló denunciaban torturas y violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tuvieron muchísima repercusión. ¿Os parece que está teniendo el juicio de extradición la misma cobertura mediática que tuvieron los hechos que... dio a conocer como consecuencia de una filtración?
No sé qué decirte.
Claramente no está teniendo la misma.
No, pero es que han pasado muchas cosas. Es que fíjate que toda la trayectoria de Assange ha sido tremenda. Desde el juicio por violación en Suecia, que es un juicio raro, sinceramente, las cosas como son, hasta los 2 años, me parece, que estuvo en la embajada de Ecuador en Londres, ahí recluido, pasando por, en fin, algunos tejemanejes que él se ha traído también, eso es verdad. Pues hombre, es que todo ha sido muy noticioso. Quizá ahora lo menos noticioso sea que le extraditen o no le extraditen y que le juzguen por 18 casos. Sinceramente, me parece, ya que lo sacas, Julio César, me parece un desajuste muy serio con respecto a la legalidad, tal y como yo lo entiendo. Sinceramente.
Sí, yo la verdad es que estoy bastante con esto último que ha dicho Fernando. Yo es que no sé muy bien, o sea, yo no le veo mucho sentido a este juicio.
Mira, es muy fácil.
Y no olvidemos que también efectivamente tenía otros cargos que no tienen nada que ver con WikiLeaks y que al final pues era una encerrona, ¿no? Entonces, No sé, no. Bueno, imagino que hay muchos intereses ahí, ¿no? Sí, perdón, Ángel.
No. Me quedan dos minutos que hoy no me puedo pasar.
Solamente decir que se llama Snowden, el británico, el del...
Sí.
Perdona.
Sí. Ese fue el funcionario que le pasó. Yo estoy convencido que todos los grandes defensores de Assange, ahora en cuanto... Tarde o temprano este señor quedará libre y seguirá vivo. Seguro que le contratan para sus webs y sus sistemas informáticos. Estoy convencido.
No, pero para no sistemas informáticos
es una ironía.
Pero no a razón de un...
Pero yo le contrataría como investigador. Le contrataría como investigador.
Seguro, perfectamente fiable. Seguro que sí. Además, con todas sus fuentes objetivas. Sí, sí, seguro.
¿Se puede ir a la cárcel por aprovechar la filtración de un funcionario, Snowden, y publicar información veraz clasificada como secreta?
Lo del funcionario es distinto. Porque el funcionario probablemente tenga un compromiso de confidencialidad que en el caso de Snowden yo creo que no se respetó. Y además Snowden, ese sí que es un agentazo. Ahí sí que hay espionaje, seguramente. Pero bueno, o divulgación de noticias con un propósito muy distinto al de informar. En el caso de Snowden, que yo creo que es muy distinto que el de Assange.
Es un debate tremendamente complicado y prolijo para 30 segundos. Seamos sinceros, hay muchas cosas que no se pueden contar. Lo siento mucho, es así. Yo no puedo contar, aunque lo sepa...
Que esto se está me lo dices ahora, que... a falta de...
Ah, amigo, segundos. Es que yo no puedo contar, aunque lo sepa, que se está desarrollando una operación antiterrorista. No lo puedo contar. No, ni cómo tema... se ha desarrollado después.
Ángel, no es el tema contar. De Assange. No ha sido el tema de Assange. Lo que reveló fue una serie de violaciones muy serias.
20 segundos. Humanos.
Tú la pones votando ahí.
Es que
luego...
la pregunta de...
luego cierras la portería.
La pregunta de Julio era en general. Pues yo respondo en general también. Hay cosas que no se pueden contar.
Bueno, desde luego, y estoy de acuerdo contigo.
Ya, pero el matiz era el del...
Adiós.
Funcionario. Adiós, buenas noches.
Adiós.
Mañana
adiós.
Más. Adiós, Julio.
Adiós.
Julio, adiós, hijo.
Fernando, Maripau. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Mano en el corazón. ¿Alguna vez habéis puesto en algún currículum cosas que no eran?
Yo como llevo trabajando en COPE desde 1700...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos.
¿Suriarte?
Pues te voy a decir, Oso Rey Servín Poseilleringi en High School.
Anda.
Me lo enseñó una islandesa. Tonterías que sé que no sirven para nada.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía. Día, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Ahora podemos elegir todos los regalos que queramos y luego los elfos los harán aparecer donde estemos, porque son mágicos y pueden leer nuestro pensamiento.
Ahora, en El Corte Inglés, los elfos no tienen que ir cargados con sus compras, porque pueden elegir el punto del centro donde recogerlas. El Corte Inglés, mantenemos viva la ilusión.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ropa seca, yo encantado. Y el consumo controlado.
Secadora con bomba de calor para ahorrar energía. Compra Leica Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Denominación de origen protegida Guijuelo, la figura de calidad con reconocimiento europeo que certifica y avala la calidad de los auténticos productos de Guijuelo. Disfruta del auténtico jamón de Guijuelo en las distintas presentaciones, siempre con la máxima garantía de calidad. Por eso Guijuelo es la cuna del jamón ibérico.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En esta fiesta de la Inmaculada celebramos hoy en España, de manera excepcional a causa de la pandemia, el Día del Seminario, que tradicionalmente se celebra cada año coincidiendo con la festividad de San José. El lema de esta jornada es Pastores Misioneros, un acento para subrayar que los sacerdotes son enviados por Cristo para la misión dentro de una iglesia que es toda ella misionera. Un acento especialmente relevante en un tiempo en que las naciones de antigua tradición cristiana, como España, esperan una nueva evangelización, en sintonía con las insistentes llamadas del Papa Francisco a vivir un tiempo de conversión pastoral misionera. El Día del Seminario se celebra desde el año 1935 para recordar a las comunidades cristianas la necesidad de las vocaciones sacerdotales y para que se responsabilicen en su acompañamiento y cuidado. Es cierto que la cultura ambiental no es hoy proclive a compromisos serios y duraderos en ningún ámbito, pero eso no es motivo para caer en la queja estéril ni en la desesperanza. Hoy es un día para tomar conciencia de la importancia de nuestros seminarios, donde maduran las vocaciones al sacerdocio en este contexto histórico concreto. También para entender que allí donde existen comunidades cristianas vivas, que no reducen las dimensiones de la fe, existe una tierra fértil para escuchar la llamada del Señor a todo tipo de vocaciones. Y por último, para agradecer el testimonio de tantos sacerdotes que con su entrega diaria sostienen nuestra vida cristiana en sus vicisitudes.